Te cuento, Jorgito, le cuento a nuestra audiencia que se acercan las instancias finales del segundo juicio de la causa Pro Bolo, ¿sí? Estamos hablando de camino a una sentencia. Uh-huh. Mañana viernes comienzan los alegatos. Hay 9 imputadas, en este caso en particular, pero ya hemos hablado del tema, en la semana lo hemos estado abordando y contamos que nos duele, nos da bronca, pero también es uno de los casos emblemáticos en donde hubo falencias desde muchos lugares y salieron las organizaciones a decirnos cómo se tenía que trabajar y a golpear las puertitas de un gobierno que no estaba presente en su momento, ¿sí? Julia Morcos es del colectivo por la restitución de derechos a sobrevivientes del Pro Bolo y puede darnos algunos detalles de cómo se está llevando esto adelante. Julia, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Y sí, como vos decías, se acercan los alegatos, que ya sería como la parte de inicio del fin del segundo juicio de esta causa Pro Bolo.
¿Cómo se encuentran las familias, los sobrevivientes de este horror, sí, que debe dolernos, avergonzarnos, pero también mantenerlo muy fresco en nuestra memoria? Porque esto se trata, de hacer justicia y de no olvidar.
Exactamente. Mira, nosotras, porque está bueno tener presente de que el juicio, la causa Pro Bolo tiene muchas aristas. Uh-huh. Una de ellas es la parte judicial, que es donde, si se quiere, a pesar de innumerables veces que hemos tenido que observar muchas actitudes de la justicia, y en este segundo juicio sobre todo, la parte de la justicia es una parte. También existe la responsabilidad que tiene el Estado en lo que tiene que ver con la reparación, la restitución de los derechos. Uh-huh. Y nosotros estamos a punto de cumplir, en el 2019 fue el final del primer juicio de la causa Pro Bolo. Sí. Para nosotros ese juicio fue un juicio excelente, porque no solamente logramos que la justicia, digamos, la institución de la justicia hiciera algunas remodelaciones en lo que era los juicios, que tuvieran particularidades para que fueran accesibles a las personas con discapacidad. Logramos un montón en ese ámbito, logramos que se obtuvieran condenas ejemplares y nombramos que en un juicio penal la justicia dictara recomendaciones que se las pide en plano de exigencia al Estado provincial. Uh-huh. Y esas recomendaciones estaban dirigidas principalmente al Ministerio de Educación, al Ministerio de Desarrollo Social, de Vivienda, de Salud, porque tenían que ver con restituir derechos, que pudieran garantizar una vida digna a los sobrevivientes. Esto pasó en el 2019, esa sentencia se ratificó en el 2020 y al día de la fecha todavía no sucede nada.
O sea, no se ha cumplido con estas medidas reparatorias que incluso le ha recomendado la justicia al gobierno de la provincia de Mendoza, porque para recordarle a la gente, estamos hablando de una institución educativa, religiosa, que acogía a niñas y niños con hipoacusia y donde está comprobado que hubo abusos, y por eso los juicios que se llevan adelante con muchas denuncias que fueron cajoneadas durante mucho tiempo, pero que todo esto requería un acompañamiento. Digo, hoy no podemos decir orgullosas, orgullosos, que todas esas personas recibieron la asistencia que se requería, y en este caso es que estamos mencionando esto. Lo digo para brindarle también información a quien se vaya sumando o a quien no conozca del tema, Julia. Entonces, medidas reparatorias todavía no llegan.
No, las medidas que hay son, nosotros pedíamos que se armara un comité donde se abordara integralmente a los sobrevivientes y a sus familias. Esto nunca sucedió. Entonces, bueno, lo que pasa es que a lo mejor si la familia necesita algo, tiene que empezar el camino de ser víctima de la burocracia del Estado. Entonces van de un lugar al otro, a lo mejor para conseguir una atención psicológica, pero todas las demás áreas de la vida de esa persona con discapacidad quedan sin ser cubiertas. Y ni te explico de la familia, porque acá estamos hablando de familias en situaciones de mucha vulnerabilidad.
Claro.
Que fue lo que hizo que sus hijas sean víctimas del Pro Bolo.
Tal cual.
Con situaciones no resueltas. Entonces, bueno, nosotras, por ejemplo, tuvimos un encuentro con las madres en esta semana, y nos encontrábamos con que de las madres que estaban ahí, ninguno de los hijos recibía atención psicológica.
Gravísimo.
Y es la principal demanda que se le ha hecho siempre a el Estado. Entonces, bueno, de ahí en adelante, no, el Estado de Mendoza no garantizó, ni garantiza, ni le interesa garantizar, por lo visto, que las personas que sufrieron todo ese horror y toda esa tortura puedan pensar, soñar, desear un proyecto de vida con derechos, con dignidad. Y el Estado de Mendoza sí tiene responsabilidad. Y digo el Estado porque el Instituto Provolo funcionó durante varios gobiernos, distintos gobiernos en esta provincia. Y es la Dirección de General de Escuelas quien debe controlar a las escuelas privadas también cómo es su funcionamiento. El Provolo funcionaba en Mendoza en la cara de toda la sociedad, de un Ministerio de Educación que no hacía los controles que tenía que hacer. Entonces digo, acá hay responsabilidades claras, hay una sentencia judicial que le obliga al Estado, que le exige al Estado de Mendoza que cumpla y no cumple.
Y las responsabilidades de la Iglesia, porque bueno, también trajeron a sus abogados, utilizaban los medios de comunicación hegemónicos para dar su mensaje. ¿Cómo ha sido el comportamiento desde allí?
Mira, en esta segunda causa ha sido, digamos, la peor parte de todo lo la persecución, de toda la manipulación, de toda la violencia que ha seguido ejerciendo la Iglesia sobre los sobrevivientes y sobre toda la sociedad. En esta segunda causa, no solamente el abogado que representa la defensa de las monjas utilizó todas las herramientas posibles para que el juicio sea sumamente largo, sumamente revictimizante, y encima el tribunal al principio del juicio lo escuchó, después se acomodaron un poco las cosas porque también como colectivo tuvimos una reunión en la justicia, pero bueno, la Iglesia maneja una impunidad muy importante, porque recordemos también que los sobrevivientes ya habían viajado a la ONU para hacer una denuncia a la Iglesia como institución por todos los incumplimientos, y al Estado del Vaticano, al no estar adherido a ningún tratado internacional, no hay ningún organismo que pueda dictar sentencias sobre el Estado del Vaticano. Entonces, bueno, la Iglesia en nuestro mundo no solamente fija los patrones por donde circula nuestra vida, estereotipa los roles que ocupamos en la sociedad y, bueno, marca de alguna manera una construcción social, sino que aparte no adhiera a ningún tratado internacional, con lo cual tampoco pueden recibir sentencias o ser obligados a tener medidas de reparación. Y en la causa del Provolo nos enterábamos hace algunos días que la Iglesia también dice que no va a presentar las investigaciones internas. Entonces, incumple con la justicia de Mendoza, incumple con la justicia internacional, y también sabemos que es una de las exigencias que estamos pidiendo en este momento, en el inicio de la segunda causa, es que inicien los, o sea, que se dé continuidad a los juicios civiles, porque en los juicios civiles también existe el tema de la reparación económica por parte de la Iglesia a los sobrevivientes para que puedan construir un proyecto de vida. Y sabemos que la Iglesia no quiere pagar, no quiere pagar, y lo ha expresado, o sea, no... no quieren investigar los abusos porque se ya ellos presuponen que son ciertos, o sea, son ciertos, ¿no? Pero ellos ya con las sentencias no les queda otra que asumirlo, entonces no los quieren investigar y tampoco quieren pagar los juicios civiles.
En el medio de todo esto, digo, familias, sobrevivientes, intentando encontrar una posibilidad de crear un futuro. Sí, de construir, de mirar hacia adelante, duele mucho, y se agradece al colectivo que está allí, que acompaña, que nos informa, sí, verdaderamente lo decimos desde este lugar, ¿no? Como medio de comunicación que forma parte de la población, como medio público. ¿Cómo seguirá todo esto a partir de ahora entonces?
Sí, nosotras, bueno, no nos vamos a cansar de exigir justicia, pero también de exigir esta restitución de derechos. Sabemos que esta causa está llegando a su fin, y nosotras nos preguntábamos, las madres se preguntaban esta semana en la reunión, ¿cómo vamos a seguir si la sociedad, si los medios sacan... digamos, la causa del plano mediático? Porque dentro de la burocracia del Estado, decir Provolo para las madres no es que se abren las puertas, sino más bien que se cierran. Hay muy pocos profesionales que quieren trabajar con las personas que asistían al instituto, entonces las madres siguen buscando un montón de soluciones entre sus afectos, entre sus redes, pero no desde la profesionalidad que debería estar brindando un Estado, y pedirle a toda la sociedad que se enoje muchísimo, porque esto pasó en Mendoza frente a un Estado que debía controlar esa institución, por una iglesia que hoy sigue gozando de todos los privilegios que gozaba antes de que sucediera esto, y que se abusaron sexualmente a niñas, niños y adolescentes en una institución que les ofrecía un futuro muy distinto al que podían ofrecerles sus padres, madres y familias, porque era una institución que los iba a cuidar, que les iba a dar los mejores audífonos, que les iba a enseñar a leer y escribir, que les iba a enseñar un oficio para que después pudieran trabajar. Les destrozó la vida. Fueron víctimas de tremendas torturas, de tremendos abusos sexuales, de tremendas vejaciones, y en la sociedad de Mendoza no se enojó lo suficiente. No se enojó lo suficiente porque todavía seguimos pidiendo, por favor, que nos acompañen, que hablemos de esto, que cambien Mendoza también la manera de la justicia de tratar los abusos sexuales en la infancia, que hagan condenas ejemplares, pero que hagan reparaciones del Estado también que sean ejemplares, porque necesitamos poder construir un proyecto de vida después de todo esto, y para eso necesitamos un montón de asistencia para las familias y los sobrevivientes.
Con ese mensaje nos quedamos, Julia, y se lo transmitimos a la población, a quienes nos eligen para informarse y para conocer todos los temas. Verdaderamente gracias, sí, por brindarnos parte de tu tiempo y toda la información, como siempre. Y bueno, el abrazo sincero desde la radio pública para todos los sobrevivientes del Próbolo.
Gracias a ustedes por ser parte, por estar siempre y por llevar también las banderas de esta lucha.
Que tengas una hermosa jornada, ¿eh? Muchas gracias.
Hasta luego.